Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y de regreso acá en el programa, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, más temprano en el día tuvimos la oportunidad de conversar con William Saldívar Pérez. William Saldívar Pérez es un cuentapropista, es también, dice que se declara un opositor al gobierno, que es un opositor al gobierno, pero de manera independiente, pero es un cuentapropista de Holguín, de la llamada Plaza de Holguín. Como todos conocen y hemos informado, pues hubo una protesta de estos cuentapropistas que se dirigieron al parque de la ciudad, donde se encuentran las autoridades del Poder Popular, y protestaron allí por una serie de medidas injustas que ellos estaban pues diciendo, denunciando, de los inspectores en contra de ellos. Muchas licencias confiscadas, mercancía confiscada, o licencias canceladas y mercancía confiscada, porque el gobierno dice que están ilegales, que están vendiendo artículos ilegales. William Saldívar, repito, es uno de estos cuentapropistas, participó de la protesta, fue uno de los que entró a conversar con las autoridades del Poder Popular, y lo tenemos hoy en este programa Las Noticias Como Son, donde nos explica en detalle cuáles son las dificultades que tienen estos cuentapropistas y, por supuesto, también qué sucedió durante la protesta y la conversación con las autoridades y cómo ha quedado los vendedores por cuenta propia allí en la Plaza de Holguín.
Ok, William Saldívar Pérez, cuéntame qué fue exactamente lo que sucedió. Ya hemos tenido, por supuesto, reportes de la prensa independiente, vecinos del lugar, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo comenzó todo esta que derivó en esta protesta de los cuentapropistas ahí en la plaza, en el centro de Holguín? ¿Qué fue lo que sucedió, William?
Bueno, en la mañana del día 21, la Policía Nacional de acá de Cuba, en la ciudad de Holguín, en conjunto con un grupo de inspectores, se dirigieron a la plaza, donde allí laboran ahora en estos momentos 93 trabajadores contratados, a los cuales se les efectuó un registro y descomiso de la mercancía que ellos tenían ahí en ese momento, el descomiso de la patente y multa de 700 pesos, a los cuales ellos tomaron la decisión de dirigirse al gobierno municipal en toda su mayoría para exigir al gobierno que le devolvieran la mercancía, que le quitaran la multa, le devolvieran las patentes y le permitieran vender esos artículos que el gobierno hoy no quiere permitirle vender a los trabajadores por cuenta propia, porque son artículos que se han adquirido en la red de tiendas PRD y en tiendas industriales. Porque ahora en estos momentos el gobierno quiere o pretende obligar a esos trabajadores a que vendan artículos que sean hechos caseramente, algo que hoy en día eso no se vende, y entonces los mismos están reclamando que se van a morir de hambre como tal.
Ok, déjame parar un segundo para poder entender. O sea, lo que aduce el gobierno, lo que dice el gobierno es que ustedes no tienen derecho a comprar artículos, digamos, al por mayor en cualquier tienda recaudadora de divisas y después venderlos en sus puestos a otro precio. O sea, si no hay un mercado mayorista, ustedes no tienen dónde comprar estos productos. Entonces, ¿cómo pueden ofertar?
Bueno, lo que yo puedo decirle que lo que usted ha dicho, lo que usted me dice es cierto, así mismo es. Acá cuando se hizo en Cuba el Congreso para los trabajadores por cuenta propia, se dijo por la televisión, cosa que debe haberlo visto el mundo entero, que se iban a hacer almacenes y tiendas mayoristas para abastecer a los trabajadores por cuenta propia, algo que ha sido una gran mentira. A raíz de esa gran mentira, los trabajadores por cuenta propia empezaron a adquirir los productos para vender en las tiendas de PRD, en las tiendas industriales, cosa que el gobierno ahora dice que eso no se puede hacer porque eso es revender. Entonces acá los trabajadores, nosotros pagamos una patente de casi 700 pesos al mes y ahora al no poder vender esos artículos, la patente casi es imposible pagarla. Ellos quieren que en estos momentos los trabajadores por cuenta propia, productores, vendedores de artículos varios de uso en el hogar, tanto lo que vendemos nosotros como lo que venden ropa, lo que venden diferentes cosas acá, confecciones, zapatos, que todo sea producido por personas, que nada puede ser de fabricación industrial.
De esa manera se puede vivir. Tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo tuyo, ¿qué tú vendes? O sea, ¿qué es lo que tú vendes en tu puesto ahí en la plaza de Holguín? ¿Tú puedes fabricar lo que tú vendes? ¿A ti te da negocio hacer eso? Vamos a poner el ejemplo tuyo.
No, es mi ejemplo, a mí no me da negocio fabricar, porque una, yo no tengo máquina de plástico para fabricar artículos de plástico. La otra es que el gobierno tampoco vende materiales para que uno fabrique. Nosotros tenemos que adquirir esos productos mediante los que fabrican clandestinamente con material que el gobierno sabe bien claro que es material robado. Es decir, el plástico sale de las empresas que se lo roban, de las cajas de las carnicerías, de las cajas del lácteo, de diferentes establecimientos que se roban diferentes materiales, es decir, cosas que son de plástico para producir todo ese tipo de artefactos que el gobierno quiere. Puedo ponerle un ejemplo mucho mejor. El colador como tal que se cuela café acá en Cuba. Es fabricado con tela antiséptica y alambre. Es decir, alambre de cocina. Esa tela antiséptica proviene ¿de dónde? De las tiendas industriales donde se le vende la canastilla a las barrigonas acá en Cuba. En Cuba nadie tiene fábrica de tela antiséptica. El alambre con el que se trabaja es alambre que se roban de las redes eléctricas, de cables de las empresas eléctricas, porque en Cuba nadie tiene fábrica de cables. Eso es un ejemplo sencillo, como que eso, algo tan sencillo como es el colador para colar café. Cuando se viene a terminar de armar, para venderlo, todo es robado. Y el gobierno lo sabe. Y esas son cosas que el gobierno quiere que uno tenga que vender.
Imagínate, de todas maneras. Bueno, vamos al tema también. ¿Qué fue lo que pasó entonces que terminaron ustedes ahí en el parque en esta protesta? ¿Qué fue lo? Ya sabemos por qué se produce la protesta, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y denos en detalle, porque tú estabas entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó, William?
Bueno, a raíz del descomiso que hicieron, las multas que se pusieron, los trabajadores deciden salir en una marcha con la bandera cubana por delante y otra bandera que es un emblema que tenían allí en la plaza de trabajadores sostenibles por el socialismo y demás. Ellos se dirigen calle Frexi abajo a llegar al parque San José acá en la localidad de Holguín, donde se encuentra ahí que radica el gobierno municipal, pero al lado radica también la seguridad del Estado. Cuando al llegar ahí ya había una brigada de respuesta rápida de la seguridad del Estado esperando por estos trabajadores, donde le cierran el tazo, los agreden, y ahí es donde empieza la reyerta, donde le rigen la bandera cubana. Es algo insólito que le rigieron la bandera cubana la policía política, vestida de civil, a los trabajadores por cuenta propia para decir que es el pueblo. Porque de esta forma, como ellos dicen que es el pueblo el que ataca, ellos quedan limpios siempre de que ellos no hacen nada. A raíz de eso, de toda esa revuelta que se forma, ellos logran llegar hasta frente al gobierno y las oficinas de la seguridad del Estado, donde son atacados por la policía política, en conjunto con la Policía Nacional, trabajadores del gobierno, a lo que se une el pueblo a favor de esos trabajadores por cuenta propia. Y se armó una protesta inmensa donde participaron más de 500, 600, quizás muchas más personas del pueblo a favor de esos trabajadores. A lo que el gobierno, a tanto reclamo de los trabajadores, del pueblo, no dio más golpes porque dieron golpes. Y pasan a 47 trabajadores para dentro del gobierno, donde yo me encontraba. Yo estaba dentro de los 47 trabajadores y nos pasan para una oficina donde se reúne el jefe de gobierno, todos los grandes jefes del gobierno acá en Holguín, para tratar de convencer, y le piden de favor a esos trabajadores que no vuelvan a hacer una huelga, que ellos no quieren que eso se haga acá en Cuba. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque ellos saben que eso es algo que está bien hecho por el pueblo, y ellos tienen miedo porque saben que el poder lo tiene el pueblo. A raíz de eso, cuando van a empezar a decirle, a dar la reunión, yo pido permiso y me retiro. Cuando me voy retirando, soy detenido. Dentro de una fletera que yo cargo conmigo, traía alrededor de 4,000 pesos, mi carnet, mi patente, un pequeño abrecarta, y soy conducido hasta la unidad acá, el anillo acá en Holguín, donde me dicen que me van a hundir y me van a embarcar por esa cuchilla que yo traigo. Y me acusan por portar arma blanca. Buscan testigos del gobierno, dos testigos, los cuales iban a afirmar de que yo estaba en la molotera, como me dijeron, en la reyerta, en esa huelga, haciendo bulla, escándalo y amenazando con esa cuchilla, cosa que era incierto. Yo no firmé nunca, ni firmaré esa acusación. A lo que ellos ver que no tenían pruebas, rompieron la acusación y me echan una multa de 30 pesos después de pasarme 3 horas esposado como un perro ahí en esa unidad, maltratado, humillado.
Cuéntame, en ese tramo que tú estás o en ese espacio que tú estás dentro del Poder Popular con estos 47 cuentapropistas que entran para negociar, para poder decir los problemas, ¿qué pasó? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Cuál fue el final?
Bueno, yo como tal no pude estar hasta el final porque yo decidí retirarme porque sé que van a decir la misma mentira, van a decir las mismas cosas y que no quieren permitir de que uno siga vendiendo.
Tú sales de la reunión indignado.
Indignado y dije que no estaba de acuerdo porque iban a seguir las mentiras con el pueblo cubano, con nosotros los trabajadores, que siempre es lo mismo, diciendo mentiras y más mentiras. Y cuando yo me retiro de la reunión bajando la escalera, es que a mí me detienen.
Oh, ya, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entonces en la reunión? ¿Cómo concluyó la reunión de acuerdo a lo que te han dicho los que se quedaron?
Bueno, de acuerdo a lo que me han dicho los que se quedaron, que quedó en lo mismo, que no se puede vender artículos que se adquieran en las tiendas industriales ni en las shopping, que eso fue una orden de allá del gobierno de arriba de La Habana y que eso hay que cumplirlo como de lugar y que van a seguir descomisando cosas. Ayer en la mañana yo no estaba acá porque había salido a Bayamo, otra provincia de acá que es cerca de Holguín. Cuando regreso por la tarde me dicen de que volvió a ir la policía de nuevo como tal, la policía política. Y yo voy a la plaza. Cuando llego, me doy cuenta que de allí quedaban 3 o 4 trabajadores trabajando a las 4 de la tarde. Y me explican de que en horas de la mañana la policía fue con mucho más educación que antes. Volvieron a descomisar lo mismo. No se lo entiendan porque tienen que seguir vendiendo. Y descomisaron la mercancía de todas las personas que estaban allí. Las personas no pudieron salir a reclamar porque habían dejado 2 camiones policía vestido de civil en la parte afuera de la plaza esperando que salieran para golpearlo, y en conjunto con esos 2 camiones de policía vestido de civil y la gente de la seguridad del estado había 1 centenar de policías de la PNR acá, y entonces los trabajadores no tuvieron nada más que indignados, perder su mercancía, multa y descomiso de la patente.
Entonces, ¿cuál es la situación actual ahí en la plaza en Holguín?
Bueno, la situación actual puedo decirle que ahora en estos momentos, como le dije, quizás hay 6 o 7 trabajadores de los 90 y pico que hay, de los 90 y tantos que hay contratados.
¿Quiere decir que no hubo ningún tipo de solución, como en un momento determinado dijeron las autoridades cubanas a través de sus cuentas en internet, en sus cuentas de Twitter, etcétera? ¿No hubo ningún tipo de solución?
No, eso es algo que es una mentira insólita. Hasta el momento no ha habido ninguna solución. Al contrario, lo que ha habido es más atropello con el pueblo. Le han seguido quitando a esos trabajadores la mercancía. Ellos dicen que van a seguir haciendo, porque es una ley y la ley la tienen que cumplir, según ellos. Es decir, en este caso, esos trabajadores por cuenta propia que pagan 700, 800 pesos, de 700, 800 pesos al mes, como tal, ellos no tienen derecho ni tienen a dónde reclamar.
Muy bien, William Saldívar, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Las Noticias Como Son en Radio Martín. Es un verdadero placer que hayas estado con nosotros y bueno, que nos hayas contado de primera mano qué es lo que sucedió y sobre todo, en qué momento están ustedes en este momento. Gracias, William.
Es un placer, tenga buenos días.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. De denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí a Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Comisión Cubana de Derechos Humanos está pidiendo un encuentro, solicitando entrevistas con delegados que formen parte de los presidentes que asistan a la segunda cumbre de la CELAT que tendrá lugar próximamente allá en La Habana. Entre tanto, las damas de blanco están solicitando hablar directamente, sentarse con el señor José Miguel Insulza durante esta cumbre del CELAT. Insulza es el secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Efectivamente, y cuya visita a Cuba se ha convertido sin dudas en una atracción para la prensa. Es la primera visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a Cuba. Todos sabemos que Cuba es el único país de este hemisferio que no participa, que no pertenece a la OEA. Fue expulsado precisamente por abandonar la democracia, por abandonar el respeto a los derechos humanos desde la década del 60. Ya tenemos en línea telefónica a Berta Soler, actual líder de las Damas de Blanco. Berta Soler, saludos, bienvenida al programa y bueno, pues, ¿cuáles son los deseos o por lo menos las peticiones que tienen ustedes para Insulza o en sentido general durante el desarrollo de la cumbre de la CELAC en La Habana?
Bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar. Primeramente, las damas de blanco hemos dirigido una carta al señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que en su agenda bien apretada que tiene, nos pueda atender, aunque sea en breve tiempo, a una representación pequeña del movimiento Damas de Blanco. Nosotras, para nosotros es muy importante la presencia de el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Insulza, aquí en Cuba, puesto que las Damas de Blanco fuimos en el mes de octubre de 2013 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, nos otorgó medida condicional a 37 damas de blanco en la petición nuestra, ya que el gobierno cubano no respeta los derechos humanos y todos los domingos son detenidas y votadas afuera de la ciudad, nos impide el gobierno cubano poder llegar y participar en las misas dominicales.
Berta, en caso de poderse reunir antes o después de la cumbre de la CELAT allá en La Habana, ¿el tema principal sería el de la represión?
Sí, bueno, primeramente el tema principal es que decirle, entre otras cosas, de que nosotros tenemos medidas cautelares, que el gobierno cubano no ha respetado esto, y que aquí en Cuba hemos cerrado el 2013 con represión, pero hemos empezado el 2014 con represión policial por parte del gobierno cubano a las damas de blanco, y somos mujeres pacíficas, solamente queremos ejercer nuestra libertad religiosa, y el gobierno cubano no respeta los derechos humanos ni respeta los derechos elementales y fundamentales de los ciudadanos.
Ya. Incluso si no son recibidas por el secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza, ¿mantendrían ustedes vigente esa petición en un momento determinado que puedan visitar ustedes a Washington?
Sí, mira, claro. Nosotros realmente, entre todas las cosas, estamos pidiendo que nosotros, independientemente de todo, considere que puede ser justo podernos atender a nosotras o no. Si nos puede atender, felicidades. Si no nos puede atender aquí en Cuba, ¿por qué no cuando lleguemos a Washington en algún momento nos pueda atender? Lo más importante es que nos pueda escuchar. Lo mismo en Cuba que es fuera de Cuba, en Washington, pero que nos pueda escuchar, porque es una forma más que tenemos nosotros como de protección y de una persona tan importante, tan prestigiosa, poder oír y escuchar nuestros pedidos.
Muy bien, vamos a pasar también, está con nosotros ya vía telefónica Lizardo Sánchez Santa Cruz, el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y decíamos que en declaraciones a la agencia francesa de prensa, Lizardo indicaba, opinaba, que la agenda de los estadistas visitantes es muy limitada y que la organización no tenía previsto ningún encuentro con ellos, con los dignatarios, pero ha solicitado entrevistas con delegados de gobiernos que asistan a esta segunda cumbre de la CELAT en La Habana. Lizardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Efectivamente, ayer la reunión semanal del staff de la comisión aquí del Consejo Ejecutivo se acordó solicitar audiencias con integrantes de algunas delegaciones. No estamos pidiendo ver a los jefes de Estado, ni mucho menos que por lo menos la organización nuestra es bien, bien modesta. Y en general creo que es el criterio que hay en el movimiento pro democracia al interior de Cuba, que es tratar un mensaje a las delegaciones que quieran atendernos por la vía de algunos de sus integrantes. Que el tema de derechos, una situación específica que impera en Cuba, que es la peor en todo el sistema del CELAC, pues sea algo que se tome en cuenta de alguna manera, que se aliente al gobierno de Cuba a iniciar un proceso de verdaderas reformas para cambiar este estado de cosas.
Claro, no se escucha muy bien, pedimos disculpas por las dificultades en la comunicación, pero finalmente, Lizardo, ¿es importante el mensaje a todos los visitantes, a todos los que lleguen a Cuba en un momento en que muchos gobiernos están reconociendo avances dentro de Cuba, dentro del gobierno de Raúl Castro?
Bueno, este es el lenguaje propio de los gobiernos, sobre todo el lenguaje de matiz diplomático, este reconocimiento de avance que los gobiernos saben que no son tales, son cambios muy limitados, cortados, tardíos, etcétera. Pero lo que estamos haciendo desde la civil independiente es levantar para que se tome en cuenta, en primer lugar, nuestra opinión, pero ante todo, la real situación que sigue entrando en Cuba, que es completamente inaceptable, porque incluso viola principios que sirven de base a la propia comunidad económica, la comunidad de Estados de la América Latina y el Caribe.
CELAC. Bueno, Lizardo Sánchez, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Desafortunadamente, el teléfono, bueno, pues con problemas en la comunicación, pero creo que el mensaje está ahí. Gracias, Lizardo Sánchez. Gracias también a Berta Soler por haber estado con nosotros en el programa.
Vamos ya al cierre. Bueno, con esta maravillosa música cerramos el programa, pero para compartir con ustedes esta información, aunque no tiene el poder de curar la demencia o la enfermedad del Alzheimer, la música puede ayudar a los enfermos a despertar sus recuerdos, según un documental que ha sido presentado en el Festival de Cine en Sundance, allá en Utah, en esta maravillosa zona del país, acá en Estados Unidos. Vivo por Dentro, una historia de la música y la memoria, es el primer largometraje de Michael Rosato Barnett y está en competición en este Festival de Cine Independiente que está teniendo lugar allá en las montañas de Utah. La película, muy emotiva, sigue los esfuerzos de Don Cohen, fundador de la Asociación Música y Memoria, para convencer a los hogares de ancianos de los beneficios de la música en los pacientes que sufren demencia y Alzheimer. Y dice la información más adelante, para sorpresa de las personas que cuidan de estos enfermos en los centros, el documental muestra cómo con audífonos y reproductores de música, los pacientes encerrados en su mutismo y perdidos en el laberinto de la demencia senil parecen recuperar algunos recuerdos y sentimientos al escuchar la música que les gusta. El experimento realizado en antecámaras es impresionante y muchos pacientes comienzan a hablar, sonreír, cantar e incluso a esbozar pasos de baile ante sus atónicas familias al escuchar la música, sobre todo el jazz, recordando su juventud. Con esto cerramos el programa.
Ojalá que pueda por ahí desarrollarse mucho más.
Gracias a Johnny Hilfred, también a Raúl Tapanes Estrella. Mañana, si Dios quiere, regresamos aquí a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.